continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Un informe regional identifica 30 proyectos en Chile como falsas soluciones al cambio climático, o más bien a la crisis climática que estamos viviendo. Estos están concentrados en Antofagasta, en Atacama, en el Biobío, incluyen plantas de biomasa, hidrógeno verde, minería de litio. Bueno, se viene ahora ya el cuarto encuentro latinoamericano y del Caribe por la justicia climática y se va a realizar en Valparaíso, en nuestro país. Eso será del 20 al 22 de agosto. Y lo que busca, claro, es visibilizar, mostrar que la gente sepa de los impactos que estos proyectos generan y promover alternativas reales y desde los territorios. Este es un encuentro organizado por la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática y la Campaña Global para Exigir Justicia Climática. Acompáñeme. Estamos junto a Eduardo Jensen. Nuestro invitado es profesor de Ecología Política, es ingeniero civil electrónico, magíster en Gestión y Políticas Públicas y a su vez miembro del colectivo Viento Sur de Chile y es el coordinador regional de la campaña global para exigir justicia climática en América Latina y el Caribe. Eduardo, sea usted muy bienvenido al Foro Ciudadano.
Muchas gracias por la invitación, Vicky.
Encantada. Eduardo, decíamos que se ha lanzado un informe regional que identifica 30 proyectos en Chile como falsas soluciones a la crisis climática. Yo sé que durante este encuentro, ¿no es cierto?, del 20 al 22 de agosto, se va a dar a conocer este informe en detalle, que incluye acciones climáticas que más bien refuerzan el modelo extractivo, no reducen emisiones globales. Antes de mencionar algunas de estas falsas soluciones, te quería preguntar en concreto, ¿las comunidades afectadas suelen estar informadas? ¿Han pasado del diseño de estos proyectos ha podido estar? Digo, se trata de impactos directos en la gente, en las comunidades, en las familias. ¿Qué tanto participan en estos proyectos que ustedes denuncian acá?
Sí, bueno, como para contextualizar, Vicky, lo primero es que lo que tú denominas como un informe, en realidad es el estado de avance de un mapa de falsas soluciones que hemos diseñado desde a partir de hace 2 años más o menos atrás, en el seno de estas dos redes que organizan este encuentro la próxima semana en Valparaíso, que son la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática y la Campaña Global para Exigir Justicia Climática, que a mí me toca coordinar a nivel latinoamericano. Es un mapa digital que no es un mapa exhaustivo, es decir, no es algo que hayamos hecho a partir de la búsqueda amplia de todas las falsas soluciones que hay en nuestra región latinoamericana y caribeña. Ajá. Sino que fundamentalmente son proyectos que precisamente las comunidades han identificado como falsas soluciones, las organizaciones miembros de nuestras redes han identificado como falsas soluciones y que plantean este mapa como un lugar de articulación, de visibilización y como una herramienta para poder visibilizar bien los impactos que están generando y para poder además de alguna manera coordinar la resistencia que las comunidades pueden desarrollar, compartir experiencias también y en la medida de lo posible también hacer incidencia en los respectivos gobiernos o a nivel local sobre lo que está ocurriendo con la promoción de estas falsas soluciones como soluciones reales, ¿ya? Que finalmente lo que están haciendo es, por un lado, no resolver la crisis climática y, por otro lado, aumentar la vulnerabilidad que ya es muy alta de muchos territorios, no solo ante el cambio climático, sino a los problemas sociales y ambientales que generan estos proyectos. Son soluciones que fundamentalmente no están orientadas realmente, como lo dicen, a resolver la crisis climática, sino están orientadas a aumentar el lucro de las empresas que invierten en estos proyectos, a aumentar el control que estas empresas tienen en los territorios donde se desarrollan estos proyectos, ¿ya? Y por eso es que hemos sido sumamente rigurosos a la hora de definir cuáles son los criterios para poner iniciativas como estas en el mapa. No es cualquier proyecto el que está ahí y tiene que seguir ciertos criterios para que califique como falsa solución. Y bueno, y eso es lo que estamos haciendo y en el encuentro de la próxima semana entonces se va a exponer tanto para Chile como para el resto de América Latina cuál es la situación actual. Pero efectivamente vamos a exponer de manera más detallada cuál es el panorama que tenemos hoy día en Chile en relación a estas falsas soluciones.
Cuéntame una cosa, ya lo vamos a ver más adelante. Solo quería mencionar que no se trata solo de empresas privadas. De acuerdo a la información que yo tengo, también hay parques nacionales y esos no son precisamente de empresas privadas. Pero eso lo vamos a ver en un ratito más, porque antes te quería preguntar más en concreto, como para que nuestra audiencia sepa de este mapa que ustedes han levantado, que entiendo incluye más de 30 proyectos que aparentemente son soluciones a la crisis climática en Chile. Y no lo son, ¿no? Entonces, te quería preguntar en concreto por lugares como San Pedro de Atacama, donde entiendo ahí está el uso intensivo de agua para producir energía limpia. Y me imagino que eso genera inquietud entre los habitantes que dependen de acuíferos en zonas desérticas. A ver si nos aclaras un poquito más.
Nosotros nos preocupamos primero de que la primera condición es que efectivamente el proyecto o iniciativa, ya sea una iniciativa por desarrollarse o ya desarrollada, sea planteada como una solución al cambio climático. Eso es lo primero. Ya sea desde el Estado o desde el privado, el proyecto está planteado como una forma, ya sea de aumentar la mitigación al cambio climático, que se traduce en reducción de emisiones, o para en el ámbito de la adaptación, es decir, resistir el cambio climático. Primero, eso tiene que ocurrir. Entonces, en el caso de las energías limpias, y ahí no estoy seguro en este caso si se trata de plantas de almacenamiento de carbono, por ejemplo, o de energía fotovoltaica, que podría ser en el norte, o por otro lado también puede ser proyectos de hidrógeno verde, que son, por las características que tú me mencionas, muy, muy, ¿cómo se dice?, con consumidoras de agua, ¿ya? Donde el agua es escasa. Claro, son planteadas como soluciones limpias. Muchas veces no es energía supuestamente limpia que está reemplazando energía fósil, sino que simplemente es energía que se está sumando a la matriz. Es decir, no está reduciendo emisiones, porque no está reemplazando una fuente de combustible basada en combustibles fósiles. Lo que está ocurriendo en Chile es que hay un boom de energías renovables no convencionales, por un lado, ¿no es cierto? Pero esa energía se está sumando a la matriz energética chilena, no está reemplazando, es decir, no está ni siquiera reduciendo las emisiones que dice estar reduciendo, ¿ya? En el caso de las energías renovables no convencionales. Por otro lado, en el caso del hidrógeno verde, no es una fuente, no es una planta de energía, ¿ya? Lo que ahí están ocurri lo que está, lo que ahí están haciendo es producir hidrógeno para enviar a Europa, fundamentalmente, a los planes de transición energética en Europa, a partir de estos procesos, a través del uso de energía, porque el hidrógeno verde requiere de mucha energía. Entonces, la energía que ahí utilizan es a través de energías renovables no convencionales, como fotovoltaica o eólica, ¿ya? Pero nuevamente, no es para reemplazar otras fuentes de energéticas basadas en combustibles fósiles, que son las que se habrían usado para producir este hidrógeno verde, sino que es nueva energía que se suma. Y este hidrógeno verde, además, no es para satisfacer necesidades de las comunidades locales donde se instalan estas plantas de hidrógeno verde, sino que es un hidrógeno que va a ir como combustible a Europa. Eso son muy buenos ejemplos para entender por qué son falsas soluciones. Y así como ocurre con las plantas de hidrógeno verde, ocurre también, por ejemplo, con la nueva minería de minerales críticos para la transición, como es el caso del litio, ¿ya? Chile está en el triángulo del litio junto a Bolivia y Argentina, y se va a iniciar en base a todos los acuerdos que el Estado chileno está firmando con privados, ya sea privados nacionales, ¿ya? Como Soquimich, ¿no es cierto? O extranjeros, como se está arreglando el problema que había con unas empresas chinas, ¿no es cierto?, para la explotación de los salares chilenos, ¿ya? Y afectando nuevamente comunidades que han vivido en armonía y de alguna manera esos salares han sido parte del bienestar social y ambiental durante siglos. Se están viendo afectados por estas explotaciones. ¿Para qué? Para extraer litio, que va a ir nuevamente a satisfacer las necesidades de transición energética del norte global y no a satisfacer necesidades energéticas de los territorios que están siendo afectados.
Estamos conversando con Eduardo Jensen. Eduardo es el coordinador regional de la campaña global. Mire los grandes nombres que aparecen acá. Campaña global para exigir justicia climática en América Latina y en el Caribe. Y se viene en nuestro país, en Valparaíso, del 20 al 22 de agosto, el cuarto encuentro latinoamericano del Caribe y del Caribe por la justicia climática. Por eso que lo contactamos para poder informar a nuestra audiencia. Eduardo, te quería preguntar. El mapa que tú dices que se va a socializar en este encuentro, que da cuenta de muchos proyectos en América Latina y que se están llevando a cabo como aparentes soluciones climáticas cuando en rigor no lo son. O sea, hay fundamentalmente un acto de denuncia de parte de ustedes. Este mapa también menciona la región del Biobío, las plantas de biomasa que incrementan la contaminación del aire en comunas rodeadas de monocultivos forestales. ¿Qué son las plantas de biomasa? A ver si nos puedes explicar, porque aquí el lenguaje ha avanzado muy rápidamente y no necesariamente la gente puede acompañar aquello. Se habla de hidrógeno verde, ya recién nos explicaste que se trata de alguna manera producir hidrógeno y ese hidrógeno enviarlo, ¿no es cierto?, a Europa, a países como Suecia, entre otros. También recién nos mencionabas el litio, la gente ha escuchado de litio, sabe de las plantas de litio, etcétera. Pero cuando hablamos ya de biomasa, ¿a qué refiere esto de las plantas de biomasa?
Sí, bueno, aprovecho de corregirte mi apellido, es Giesen, Eduardo Giesen.
Ok.
Pero ya, lo relevante es que, bueno, las plantas de biomasa forman parte de una cadena de actividades mega productivas dentro de lo que se denomina el modelo forestal chileno. Y que de alguna manera también podemos calificarlo como una cadena de falsas soluciones al cambio climático. En primer lugar, la enorme cobertura de plantaciones forestales en Chile, que están por las 3 millones de hectáreas, que es una enorme proporción de los valles centrales y del sur de Chile, en manos de muy pocas empresas o de empresas o privados más pequeños que a su vez sirven a estas empresas. ¿Para qué? Para la industria de la celulosa, que es el segundo eslabón, y las plantas de celulosa al mismo tiempo lo que hacen es que tanto residuos como productos de estas plantaciones forestales los utilizan para al mismo tiempo generar energía. Es decir, utilizan el residuo forestal, la biomasa que hay como residuo de las plantaciones y del procesamiento de las plantaciones forestales, los utilizan como fuente energética, como combustible. Y esas son las plantas de biomasa. Las plantas de biomasa, entonces, las consideran un combustible que hace que, según ellos, las emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas forestales sea ¿cómo se les denomina? Una especie de carbono neutral. Es decir, que lo que ellos emiten en términos de emisiones de carbono desde las plantas de biomasa, supuestamente lo neutralizan con las mismas plantaciones forestales que capturan carbono, ¿ya? Lo cual, por muchas razones, es una falacia. Estas mismas plantas de biomasa y las propias plantas de celulosa generan muchos impactos locales en las comunidades que están en torno, ¿ya? El caso emblemático es el de la planta Valdivia, que no solo el año 2012 se puede recordar el enorme accidente, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, en el río Cruces, con la muerte de en una enorme cantidad de fauna, incluidos cisnes, ¿ya?, del río Cruces, pero al mismo tiempo el conflicto con Mewin por la salida del ducto que quisieron durante más de 20 años tirar al mar con los residuos, y ya tuvimos, por ejemplo, un accidente que tuvieron el día de ayer la misma planta de Valdivia. Un accidente con emisiones atmosféricas que se está estudiando cuál es la toxicidad que pueden haber tenido. Y el cuarto eslabón de estas falsas soluciones es que precisamente como ellos consideran que estas son plantas energéticas de carácter renovable, porque ellos están plantando permanentemente y por lo tanto regenerando este combustible que usan en estas plantas, ellos consideran que están reduciendo emisiones por la neutralidad de sus emisiones y a partir de esto generan mercados de carbono, ¿ya? Generan bonos de carbono que se comercializan en los mercados mundiales de carbono, tanto los mercados que están regulados bajo Naciones Unidas como los mercados que están fuera del marco de Naciones Unidas. Entonces tenemos esos cuatro eslabones dentro de los cuales tres al menos califican como falsas soluciones: las mismas plantaciones forestales, las plantas de biomasa y los mercados de carbono, en un solo modelo que es el famoso modelo forestal chileno.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Eduardo Gisser, nuestro invitado, es el coordinador regional de la campaña global para exigir justicia climática en América Latina y el Caribe. Y ocurre que se viene en Valparaíso del 20 al 22 de agosto un cuarto encuentro latinoamericano y del Caribe, precisamente por la justicia climática. Se ha estado trabajando en la construcción de un mapa que da cuenta de múltiples proyectos que existen, que eventualmente se venden, hacen difusión, aparecen como soluciones climáticas, en consecuencia que no es así, es una falsedad total. De ese mapa van a dar cuenta ellos y ellas en este cuarto encuentro, se va a difundir y aquí estamos conversando con Eduardo para saber un poquito más. Eduardo, este mapa incluye proyectos localizados en parques nacionales. Te lo digo porque se suele pensar que solo la empresa privada, la que incurre en estas graves soluciones que son falsas, porque vuelven a contaminar, no resuelven el problema, y la dificultad que el Estado tiene para controlarlas, fiscalizar, en fin. Pero también hay proyectos públicos acá, me refiero a que en vuestro mapa, entiendo, aparecen parques como el Parque Nacional de Chiloé, el Nacional de Nevado Tres Cruces, la Reserva Nacional Magallanes, la Reserva Nacional Río Los Cipreses, la Reserva Nacional Laguna Parrillar. Digo, no se trata solo de capital privado acá.
El tema es que efectivamente las falsas soluciones pueden estar vinculadas tanto a proyectos privados como a proyectos públicos. Y fundamentalmente cuando por ejemplo, la conservación ecológica se asocia a mercados de carbono, nosotros consideramos que es una falsa solución. ¿Por qué? Porque es una conservación que no tiene por qué dejar de hacerse si es que no están los recursos que provienen de estos mercados de carbono, ¿ya? Es decir, lo que hay detrás de ese supuesto de que aquí hay una solución al cambio climático, es el supuesto de que si tú no lo financias a través de mercados de carbono, es decir, si no lo financias a través de alguien que en otro país, fundamentalmente en los países del norte global, que tiene por obligación que reducir sus emisiones, en lugar de hacerlo, lo que hace es pagar por conservación, en ese sentido es una falsa solución. Porque tiene el supuesto de que si no llegaran esos recursos, en este caso, esa conservación se dejaría de hacer. Y eso es una falacia, ¿ya? Porque la conservación ecológica es una obligación del Estado, ¿ya? Y no tiene por qué esperar a que lleguen recursos de alguien que tiene por obligación que reducir sus emisiones. Y lo que está permitiéndose a través de eso es que esa persona siga emitiendo carbono u otros gases de efecto invernadero en su país, ¿ya? Eso en el caso de cuando lo que opera son lo que se denominan las reducciones de emisiones por deforestación, que son los proyectos RED. En otros casos puede haber proyectos que se refieren a la instalación de plantas de energías renovables no convencionales, por ejemplo, en zonas protegidas, u otros tipos de proyectos, ¿ya? Que también es inconcebible que se desarrollen ese tipo de proyectos privados dentro de plantas de perdón, de parques nacionales u otras zonas protegidas, ¿ya?
Pero dame
Pero como no
ejemplo
tengo.
para poder entenderlo. Más de alguien que nos está escuchando ha estado en el Parque Nacional Chiloé o en la Reserva Nacional Río Los Cipreses. Dame algún ejemplo concreto de algo que se esté haciendo en esos parques o reservas nacionales y que catalogan en este mapa que ustedes han hecho como soluciones falsas a la gran crisis climática que estamos viviendo. Dame algún ejemplo, al menos uno, en alguna parte.
Esos parques eólicos que se denominan parques eólicos, pero que son complejos de grandes turbinas eólicas, en algunos casos más de 30, de grandes dimensiones, que lo que buscan no es satisfacer necesidades energéticas de la población de Chiloé, sino que a través de una carretera eléctrica sacar esa energía desde Chiloé, y fundamentalmente para seguir alimentando el extractivismo en el resto del país, ¿ya? En ese caso, por ejemplo, esas son falsas soluciones, pero no son falsas soluciones que están estrictamente ligadas al carácter de conservación ecológica de los lugares donde se está donde se están desarrollando, sino que lo que están haciendo es efectivamente deteriorar esos territorios, digamos, como lugares de conservación o como lugares en que se pueden desarrollar otras economías locales. Ya en el caso de Chiloé, son economías ancestrales de la población de Chiloé.
¿Cuál es el problema que hay con la energía eólica? ¿Hay problemas en las turbinas? ¿Hay problemas en donde están instaladas? ¿Hay problemas en que están pensadas para resolver los problemas de las grandes industrias y no resolver problemas locales? No te entiendo
Bueno,
bien.
eso ya determina que es una falsa solución ya al cambio climático, porque no está como se dice, resolviendo la crisis climática. Lo que está haciendo es aumentar la capacidad energética de la matriz energética chilena, ¿ya? Para tener más actividades extractivas en Chile. En segundo lugar, los impactos que generan esos proyectos a nivel local, muchas veces la gente no los conoce, ¿ya? Pero hoy día ya se están empezando a registrar por parte de comunidades los problemas de los parques eólicos, que no
¿Cómo
solo
cuál?
afectan el país, que no solo afectan el paisaje, ¿ya? Que estamos empezando a ver muchos paisajes que antes eran naturales, ¿ya? Llenos de turbinas eólicas. Eso que a alguien le podría parecer que no es importante, digamos, pero digamos que están transformando el paisaje de manera permanente. En segundo lugar, los impactos son de desplazamiento. La gente no puede vivir en los parques eólicos. La gente, entonces ahí hay una privatización del territorio. Tú piensas que la misma energía que tú generas con un parque eólico, en el caso incluso de una planta termoeléctrica, para hablar derechamente de reemplazo, por ejemplo, de reemplazo de una fuente de combustibles fósiles por un parque eólico. La cantidad de superficie que tú necesitas para generar lo mismo que genera una planta termoeléctrica es muchísimo mayor en el caso de un parque eólico. ¿Ya? Esas enormes turbinas, tú no puedes tener casas entre medio de esas turbinas, ni huertas, ni muchas otras cosas. En el mejor de los casos, las mismas empresas que se apropian, que privatizan ese territorio, van a tener sus monocultivos en alguna zona. ¿Ya? Los impactos que están generando sobre la avifauna son tremendos, ¿ya? Avifauna no solo
Avifauna,
diurna, ¿no es
hablando
cierto?
de los
La
pajaritos.
fauna, la fauna, las aves, las
Las
aves, ¿ya?
aves, sí.
Las aves están siendo impactadas, están muriendo de manera masiva en el caso de muchos grandes proyectos eólicos, producto, digamos, de los impactos de estas grandes turbinas, que además generan un ruido ya en una superficie mucho mayor que la que ocupan las mismas turbinas. Eso afecta tanto a los animales como a los seres humanos y a las comunidades. La sombra que generan, no me refiero a las torres mismas, sino que las aspas, con su hay grandes superficies de ¿cómo se dice?, de comunidades que viven en torno a estos complejos eólicos, que la sombra que generan las aspas girando el día entero, ¿ya? A ciertas horas, pueden ser durante horas que estés en tu casa sometida, digamos, a estas sombras que generan cuando están girando, digamos, producto del viento, ¿ya? Que es lo ideal en términos energéticos, ¿ya?
Te voy
Pero
a tener que, sí, te voy
cuando
a
tú
tener.
estás ahí viendo esta sombra en tu casa permanentemente y sintiendo el ruido y la vibración que esto genera, es realmente espantoso, ¿ya?
Te tengo que dejar,
Entonces,
Eduardo, porque se nos fue el tiempo. Solo
¿sí?
recordar a nuestra audiencia que del 20 al 22 de agosto se llevará a cabo en Valparaíso el cuarto encuentro latinoamericano y del Caribe por la justicia climática. La gente que nos está escuchando puede participar, se puede ir, pero dime muy en cortito porque se nos fue el tiempo.
El día 22 en la Universidad de Playa Ancha va a haber un foro público al que están todas y todos invitados. El mapa de falsas soluciones lo pueden encontrar en el sitio mapafalsassoluciones.com.
Muchas gracias, Eduardo, que estés muy bien. Te
Gracias a
agradezco
ti,
haber
Vicky.
estado en el Foro Ciudadano. Chau,
Muchas
chau.
gracias.
Que estés muy
Chao,
bien.
chao.
Éxito con el encuentro. Gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.